Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Hola a todos, bienvenidos una vez más. Aquí estamos en La Patria Radio Consentido. Nos encanta saber que ustedes están con nosotros, nosotros con ustedes. Eso es una maravilla con ustedes. María Leonor Velázquez. ¿Cómo te atardece, anochece, amanece, según nos están escuchando? ¿Cómo estás?
Bueno, en este momento, a la hora del día que nos estén escuchando, estoy un poco cansada, pero bien.
Bueno, ¿el qué sí. sería de un día al final sin cansancio, María?
Sí, no, afortunadamente es cansancio de trabajo y de trabajo interesante, bonito, agradable, que le aporta a la gente. Entonces, estoy bien, muy bien.
Muy bien. Me alegra tenerte de vuelta en este diálogo que hacemos con nuestros oyentes. Les vamos contando de todo un poquito. Y este es el noveno programa que hacemos con relación a nuestra serie de la violencia. Ayer estuvimos hablando fuertemente sobre violencia sexual, las secuelas que quedan por la violencia sexual, físicas, psicológicas y emocionales. Y también, pues vamos hoy a darles herramientas, ¿cierto?, a nuestros oyentes, María, para pues dejarlos bien alineados frente a lo que sucede en estos casos. María.
Ay, ya, se me bloqueó el micrófono.
Fernando se está riendo en este momento por eso. Yo sé que sí.
Seguramente, porque a él también le pasa.
Así a diario.
Yo quisiera, antes de decir qué hacer y hacerles las sugerencias que casi siempre damos, sobre todo en un tema como este tan fuerte, añadir que a ese impacto que hablábamos ayer, a esas consecuencias del tema de la violencia sexual, está añadirle el sufrimiento de la persona que tiene que contar muchas veces lo que le pasó, ya sea a la familia, al médico, al policía, al abogado, si hay un juicio, en el juicio. Y además es una cosa muy difícil de probar realmente, y eso hace que en la persona aparezca un sentimiento de frustración muy grande, de indefensión, de fracaso y por supuesto de rabia, ¿cierto? Porque pues cualquier acto de violencia es injusto. Y en los niños pueden aparecer conductas sexuales no habituales. Cuando ustedes vean que un niño tiene conductas sexuales extrañas, empiece a mirar qué está pasando con ese niño o con la persona que lo cuida en el colegio, porque realmente se podría suponer que si un niño tiene conductas sexuales raras, puede ser que haya algún tipo de abuso. Ahora, es normal que los niños se toquen su cuerpo y exploren todos sus órganos visibles e invisibles, entonces también es importante tener en cuenta que eso sí es parte normal de lo que los niños hacen y tampoco hay que alarmarse, es parte de su exploración.
Sí, y que influye mucho, María, la capacidad que tengan los padres de familia para orientarlos, porque, no sé, yo creo que estamos muy adelante para allá todavía, es que los niños vienen con la cigüeña o no vienen. Entonces también se demanda un poquito de sensatez de parte de los padres de familia para explicar eso, ahí haciendo un paréntesis.
Sí, y sin exagerar, o sea, los papás a veces por tratar de explicarles, entonces se van al otro lado a explicar cosas que el niño ni siquiera está listo para recibir. Entonces tratar de hacerlo de una manera sencilla, afortunadamente hoy en día hay pues muchos libros y mucha orientación para eso, pero sí, no puede ser un tema tabú definitivamente, hay que poder conversar e ir hablando a medida que el niño va creciendo, ir poniendo los temas que sean necesarios.
Muy bien, Mari.
Bueno, ¿qué hacer?
¿Qué hacer?
Bueno, ¿qué hacer? Bueno, hay uno que es obvio que pocas veces se hace, y pocas veces se hace por eso conecté con lo que acabo de decir, porque es que para una persona exponerse a contar que ha sido abusada sexualmente, realmente eso ya es una otra forma de sentirse víctima, que eso se llama de revictimización. Pero hay que, en lo posible, hay que denunciar a la policía, hay que hacerse un examen, hay que buscar que la persona se haga un examen médico muy completo lo antes posible, porque puede haber otro tipo de enfermedades asociadas. Es un examen que realmente va a determinar el alcance de las lesiones, porque también dependiendo de la agresividad de lo que sucedió y de la edad de la persona, puede haber lesiones graves y para toda la vida. Y lo otro es que del examen médico salen las pruebas pues contundentes para la persona agresora. Dime.
María, ¿cómo saber administrar esos datos? Es decir, porque en muchos casos estas son noticias que a veces son muy difíciles de digerir, de procesar. Digamos, ¿debiera yo buscar a alguien, ayuda profesional, buscar un amigo con quien yo pueda confiar, una persona de la familia? Pero es que no quiero que la familia me juzgue. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar a alguien que ha pasado por esto?
Yo digo que es muy importante buscar ayuda. Y yo diría que la primera ayuda que hay que buscar sería alguien en quien uno confíe. Si ese quien uno confía es un amigo, una amiga, el papá, la mamá, un hermano, yo sí creo que hay que inmediatamente sentirse cuidado, porque lo que va a pasar y lo que pasa con una persona que acaba de sufrir un ataque de estos es que va a estar con pánico literal de lo que le acaba de suceder. O sea, el miedo es gigantesco y realmente esa persona necesita sentirse cuidada y contenida. Entonces es muy importante buscar ayuda. La primera ayuda que tenga a la mano, ojalá sea una persona muy amorosa, pero también una persona muy serena, que realmente sea capaz de acompañar el proceso.
Y María, también se requiere que la persona que acompañe, no diga las, o sea, que no sea esa persona que empiece a opinar, porque lo que menos se necesitan son juicios, haciendo ya una profundización en lo que decías, pero más que eso también, toda la confianza de saber que esa persona no le va a contar a nadie más, porque pues si alguien no le ha
Absolutamente.
contado es porque no quiere que nadie sepa.
No, absolutamente. Además, porque una persona que ha estado sometida a un tipo de violencia de esta clase, y no pensemos solamente en la violación, pues así requete agresiva, no, pensemos en que violencia sexual es cualquier tipo de acoso que la persona haya sufrido, realmente la persona puede sentir mucha vergüenza y mucha culpa, por lo que es necesario que haya mucha comprensión, que haya mucha sensibilidad. Y aquí sí que se necesita empatía para que no pase lo que estás diciendo, o sea, los juicios afuera, porque es que víctima de violencia puede ser cualquier persona, inclusive de violencia sexual. Ha habido historias en los periódicos, a veces uno ve historias de abuelitas violadas por el nieto. Entonces no vayamos a creer que esto es un tema, que estamos hablando de cosas extraordinarias. De hecho, las noticias de esta mañana que yo les escuché a ustedes, había unas noticias muy fuertes, justamente de ataques y de violencia sexual que terminaron en muerte de la víctima. Entonces, realmente estamos viviendo en un momento en que creo que este es uno de los temas fuertes que estamos viviendo hoy por cuenta de la angustia que estamos viviendo en la pandemia y todas esas emociones que se están despertando, que las personas no saben qué hacer con ellas y que cuando hay otro tipo de trastornos terminamos en tragedia.
María, pero pregunto, también hay, o sea, más allá de contarle a una persona, ¿hay necesidad de contarle a alguien más? O sea, si una persona, esto sucede mucho, por ejemplo, con las inclinaciones u orientaciones o preferencias sexuales. Uno a veces se pregunta, venga, ¿pero hay necesidad de contarle a la gente? ¿O hay necesidad de contarle a alguien más? Aquí podríamos empezar, bueno, contarle a alguien para no cargar con todo esto, podría funcionar la ayuda profesional. Pero si alguien no le quiere contar a nadie, también creo que está en su franca ley.
Sí, no, yo creo que es que aquí lo más importante es que el primero que se lo tiene que contar es la persona ella misma. O sea, porque el primer paso que permitirá que la persona se sienta cómoda, a gusto consigo misma, no es publicarlo. No es, como dicen, salir del closet. No, es aceptarse a sí mismo como es, con las tendencias que tenga, con las inquietudes, con las dificultades, con las heridas que tenga. Lo primero que hay que hacer es hacer un ejercicio de reconocimiento y autoaceptación. Después mirar si a partir de ese momento le quiero contar a alguien. Pero por supuesto no empezar por contarle a todo el mundo, porque hay gente que termina, perdónenme lo que voy a decir, pero termina saliendo del closet, sea hombre, sea mujer, no importa. Termina saliendo del closet y resulta que no se había aceptado a sí mismo y empieza a ponerse furioso por cualquier cosa. Entonces, ojo que digamos que la primera coherencia es con uno mismo.
Bueno, ya tenemos claro eso y la tranquilidad que debe tener una persona que ha pasado por un proceso de mucha intranquilidad.
Sí, clarísimo. Y entonces ahí sí, el tema es, ¿busco ayuda de qué tipo? Entonces yo digo, pues yo creo que siempre la primera ayuda debe ser una persona con la que el agredido o el que tenga una inquietud sexual que sienta que no es la normal o que no es bien recibida en la sociedad, yo creo que lo primero que tiene que hacer es hablar con alguien, después de haberse sincerado con ella misma, es hablar con alguien que le genere confianza. Eso generalmente es una persona amiga. Ojalá una persona amiga sin que no tenga, que no esté lista para emitir sus juicios y opiniones y censura, porque lo que menos necesita una persona que está sintiendo dificultades y confundida es que lo censuren y lo regañen, porque lo primero que está haciendo esta persona es que se está autocastigando, autoflagelando.
Sí.
Entonces, no hay necesidad, la persona que tiene inquietudes, dificultades, heridas de este tipo necesita sentirse comprendida, se siente vulnerable y la vulnerabilidad es necesidad de cuidado y protección. Por supuesto que si siente que para generar esa coherencia y ser capaz de avanzar en su vida necesita ayuda profesional, busca ayuda profesional. Yo sugiero que no busque un médico, porque a veces la gente se va a buscar un médico y el médico entonces dice, no, es que, y si la familia es así bien, bien conservadora y bien, entonces es que a este hay que cortarle cualquier impulso, cualquier tendencia y terminan dándole tratamiento farmacológico a una persona o que tiene una herida muy grande y tiene lo que tiene es un trauma que hay que trabajarlo y que lo tiene que reconocer y aceptar, o se termina tratando de forzar algo que la persona trae inclusive en sus genes, porque es que la homosexualidad en hombre o en mujeres puede ser también un tema de genes. Entonces uno dice, oiga, espérese un momentico a ver, entender de qué se trata la situación. Y lo que sí es muy claro, Luis F., y es muy importante, es que si uno detecta indicios de abuso sexual infantil, ojo con esto que voy a decir, no vayan a interrogar al niño sobre lo que creemos que puede estar sucediendo, porque eso es algo que se intenta hacer ahí mismo para saber si está pasando o no, para cerciorarse. Pero lo que va a pasar es que uno puede inclusive terminar haciendo sentir víctima a un niño que ni siquiera ha sido abusado, pero los papás están presionando tanto que el niño o la niña termina llegando a sentir que ha tenido abuso sexual cuando no lo ha tenido. Esa es una posibilidad. La otra es que si sí ha tenido abuso sexual, vamos a revictimizarlo, es decir, vamos a traerle aquí las secuelas y los niños se sienten culpables cuando han sido abusados sexualmente. Los niños o niñas, me refiero a los dos sexos. Entonces, cuando los adultos lo que hacen es empezar a ser incisivos, acaban con ese niño o esa niña. O sea, lo que hay que hacer si se detecta o se tiene sospechas es acudir, ahí sí, acudir a un profesional entrenado que va a ayudar, que va a acompañar a esa familia en un proceso que va a implicar realmente probablemente también una atención no solamente del niño o la niña, sino de la familia.
Muy bien, María, muchas gracias. Datazo de ese final. Nos vemos mañana en el próximo programa. María Leonor Velázquez Arango, Luis F. Molina, Víctor Castro Villa. Les hemos traído una vez más La Patria Radio Consentido. Quédense en La Patria Radio. Descansen.